Es el turno de Acipa, por lo tanto es el turno del señor Blasco. Adelante.
Buenas tardes a todos, alcaldesa, equipo de gobierno, concejales de la corporación. Iniciamos un debate anómalo tanto por el hecho de ser el primero y quizá el último de esta legislatura, así como por las causas que ha ocasionado esta cuestión. Entre medias hemos sufrido la peor pandemia desde 1918, que se ha llevado por delante a tantos de nuestros compatriotas, a cuyas familias, por supuesto, trasladamos nuestras condolencias, pues todos conocemos familiares y amigos caídos por tan cruel enfermedad. Por si fuera poco, en enero del 2021 sufrimos la peor catástrofe medioambiental que al menos nosotros recordemos, y que nos tuvo al menos 10 días en alerta roja, un hecho sin precedentes. Ninguno de nosotros podíamos presagiar tal cosa al inicio de la legislatura. Es también un debate especial para nosotros, pues es la primera vez que nuestras políticas han podido condicionar, en mayor o menor medida, decisivamente las de un equipo de gobierno. Como tal, aquellas cosas que están en el debe o que quedan por materializar, pese a que aún queda un año de legislatura, deben llevarnos a la vida autocrítica, pues si somos partícipes de lo bueno, también lo seremos de lo malo. Por no haber sabido podido cambiar situaciones o por no haber sabido leerlas. Sea como fuere, nuestro proyecto transformador de la ciudad era posible y posibilista. Y no solo la realización de las reformas que a todos los niveles nuestra ciudad necesita, sino porque el cambio debe ser perceptible por los vecinos, independientemente de filias o fobias. El primer objetivo, pese a esas titánicas adversidades, puede ir en buen camino de conseguirse, si bien queda mucho por hacer, pero en el segundo aún nos queda en el debe. Las primeras acciones a cometer eran sin duda en materia tributaria. Fuimos muy críticos con buena parte de la política económica del anterior equipo de gobierno. Estamos radicalmente en contra de la afirmación de que en Aranjuez se pagan pocos impuestos o que tenemos que converger con el resto de municipios en materia fiscal. Ya demostramos tal falacia y hoy opinamos igual. No obstante, el aumento de recaudación sigue siendo demasiado dependiente de la creación de nuevas figuras tributarias, más que por un sensible incremento de la actividad productiva. En ese sentido, cabe decir que dos de nuestras propuestas en materia fiscal son hoy una realidad. Ya hace 4 años hablábamos de ellas como alternativa a la subida de impuestos proyectada para 2020-2021. Se tenía tiempo para trabajar en ellas, pero como de costumbre se ignoró. Sin embargo, y lejos de estar solucionada la situación económica como erróneamente se consideró en 2017, en septiembre de 2019 hubo que afrontar nuevos pagos y sentencias, y con ellos la petición de un fondo de ordenación y un nuevo plan de ajuste. Este supuso la aprobación de la tasa de incendios y la tasa al transporte de hidrocarburos y energía eléctrica, tasas que incluso podrían ser consideradas como progresistas. En suma, que decían que pagaran aquellos que no pagaban nunca. Estas dos iniciativas se aprobaron, diseñaron y materializaron en un tiempo récord, tras un enorme trabajo de los servicios económicos de la Casa. Y supondrán, si se cumplen unas previsiones moderadas, casi 1,2 millones de euros a las arcas públicas, que en parte hicieron posible no tener que aplicar ninguna subida de impuestos, ni de IBI, ni de IAE, ni la implantación de la tasa de basuras. Queda, no obstante, mucho por hacer. Queda grabar el incivismo como se merece, que ni un solo euro público tenga que gastarse por acción u omisión en los que desprecian a sus convecinos con su falta de compromiso ciudadano. Y queda, sobre todo, que nadie pague por servicios que no recibe y renuncia a recibir. En ese sentido, decirles que se ha avanzado respecto a las tasas de ocupación de dominio público por la entrada y salida de garajes, de manera que la exigencia urbanística de un garaje no presuponga nunca que se utilice y genere exigencias a nivel tributario, y que haya vecinos de Aranjuez sin capacidad para poder solicitar salir del padrón cobratorio. Nos parece de justicia en tanto que supone avanzar en derechos ciudadanos, especialmente en barrios nuevos como el de la Montaña. Pero si hay una reforma estructural de singular impacto en las arcas públicas y de cara a la mejoría de las infraestructuras, es el contrato de eficiencia energética, cuyos pliegos hemos aprobado recientemente, tras 2 años de intenso trabajo técnico, que ha implicado la realización de auditorías energéticas en todos los edificios municipales, análisis de luminarias y de centros de mando, un contrato futuro de eficiencia a 15 años con un valor superior a 40 millones de euros, que supondrá la sustitución de más de 9.000 luminarias en nuestras calles, mejora de la climatización, con una inversión de más de 8 millones de euros susceptible de solicitar a los fondos Next Generation. Un ahorro mínimo sin contar con posibles subvenciones de más de 300.000 euros en los primeros años, que irá subiendo con el paso de los mismos. Un plan que permitirá además que se pueda apostar por la autogeneración y por la adopción de figuras en auge como las comunidades energéticas locales. Una auténtica revolución que casi por sí solo merece una legislatura. Se ha producido además a la fusión de los créditos ICO y aumento de los plazos de carencia. Plazos que, como siempre hemos solicitado, deben emplearse para hacer reformas en la administración y para anticipar deuda. En esta legislatura, también aprovechando la flexibilización de las reglas fiscales a causa de la pandemia por parte del Gobierno de España, se ha amortizado más de 7 millones de euros, contando también con los remanentes del plan PIR que no pudieron emplearse a término de dicho plan. Se ha suavizado tanto como permitiera la ley la desafortunada tasa al centro de acogida. Queda mucho por avanzar. Aranjuez sigue sin explotar convenientemente los bienes que son de su propiedad. Kioscos, locales, debe seguir mejorando la prevención del fraude, actualizando padrones como los de los vados, sancionando correspondientemente con el nuevo departamento de sanciones, controlando suficientemente las concesiones administrativas, siguiendo la revisión de contratos ya finalizados como el del cementerio o iniciándose como el del teatro, y el reto de ser capaces de mejorar la capacidad de recaudación sin subir tasas. No ha sido posible por decisión técnica, y bien que lo lamentamos, la bonificación a la creación de empleo en impuestos como el IAE o el ICIO. No ha sido posible bonificar la instalación de paneles fotovoltaicos, como por ejemplo en el IBI o de nuevo en el ICIO, y aún hoy los vehículos con etiqueta cero o eco siguen sin poder eximirse del pago de la hora. El hito que marca la política económica es el presupuesto municipal. En febrero del 2020 había ya un esbozo de los mismos, pero lo que sucedió apenas unas semanas después lo cambió todo. Derrumbó las previsiones de ingresos en más de 2 millones de euros, convirtiéndolo en papel mojado incluso antes de ser debatido. La falta de certeza sobre la recaudación, que finalmente no bajó tanto, y el retraso en cuestiones tan importantes como el plan PIR de abril del 2021 a otoño del mismo año, o la solicitud de los fondos de ordenación para el pago de la seguridad social, sin obviar, por supuesto, las catastróficas consecuencias de Filomena, retrasaron su presentación a más allá del verano del 2021, incumpliéndose el compromiso de presentar unas cuentas todos los años. Este presupuesto 2021 no nos va a ocupar demasiado en este debate, pues ya hablamos convenientemente de él, pero sí lo calificaremos como de transición obligatoriamente a otro que contemple no solo el reequilibrio de la ciudad, sino también respuesta a los nuevos problemas surgidos tras Filomena, como la recuperación de edificios municipales, no solo el Isabel de Farnesio, también a Tarfe, almacenes municipales, matadero, la antigua nave de Cambaleo, centro Cecilio Fernández Bustos, que necesitan una importante inyección económica para paliar no solo los daños de Filomena, sino los derivados de décadas de abandono y desinversión. Y esperamos tener puntos de encuentro con todos los grupos en estas cuestiones. Con todo, cuestiones sangrantes como el pago de la deuda a las comunidades de vecinos de ACFA pudieron ser resueltas. No vamos a entrar en dinámicas de buenos y malos en virtud de los votos. Simplemente diremos que quien quiso estar y aportar lo hizo, incluso aunque no se quisiera a priori contar con ellos. Sí queremos resaltar que desde luego no puede volver a repetirse la presentación de unos presupuestos sin contar con todos los grupos, independientemente de su voto posterior. Seguimos diciendo lo mismo que al principio de legislatura. Nada de cordones sanitarios, pero con ningún grupo, y que nadie tenga la excusa de rechazar algo invocando que nadie contó con ellos y que, por supuesto, tenga la posibilidad de aportar. Hemos dicho que el urbanismo debería ser fuente de ingresos y elemento transformador de nuestra ciudad. La obsolescencia que arrastramos en infraestructuras obedece a falta de mantenimiento y renovación, principalmente a falta de ingresos e inversión. El urbanismo fue durante años fuente de ingresos en Aranjuez, pero a partir de la crisis financiera ha pasado a ser fuente de gastos, de gigantescas deudas en forma de sentencias condenatorias, sentencias que en buena parte se han comido dichos ingresos. Una de nuestras principales preocupaciones es la situación de los sectores paralizados pendientes de adecuación al plan general y los industriales aún por desarrollar, un plan que es necesario revisar de manera urgente. Nada más comenzar la legislatura solicitamos un informe exhaustivo del estado de 10 sectores urbanos en nuestra ciudad: Montecillo, Colonia de Aviación, Puente Barcas, Pirelli, Ejército de Tierra, Concepción Valera, Cables Jardín de Oñate, Azucarera, Puente Barcas y Salón del Automóvil. En todos ellos, como denominador común, la extraordinaria dificultad habida entendiendo la complejidad en la gestión de las transferencias de aprovechamientos y también, por qué no decirlo, por la inflación competencial. La falta de músculo económico de los privados tras años de crisis ha supuesto el resto. Se han producido sensibles avances en el sector del automóvil a expensas del interés de privados, pero por desgracia no percibimos lo mismo en el resto de ámbitos. En cuanto al papel del resto de administraciones, ha sido altamente decepcionante, siendo eufemístico. Son las grandes operaciones urbanísticas del pasado, montaña, ACFA y artes, que ahora son barrios consolidados, pero siguen arrastrando muchos problemas. En montaña, generado por la quiebra de su constructora, los vecinos se pasaron años escuchando que el barrio era un problema, aunque no parecía serlo tanto cuando llenaban las arcas públicas con el pago de tributos. Seguimos teniendo una asignatura pendiente, con una administración concursal que ha estado absolutamente paralizada, que ha necesitado varios años para subastar dos veces y a precios desorbitados el campo de golf. Son de tal calado que va a tardar en poder dar solución mucho tiempo a todos los problemas. empiezan a vislumbrarse algunas soluciones a tenor de lo sabido y también a tenor de lo que se ha comentado esta mañana. Por fin la Comunidad de Madrid ha asumido que es de su responsabilidad ejecutar la glorieta del acceso norte, estando los trámites previos para que antes de un año pudiera ser una realidad. Agradecemos que se haya trabajado sobre todo Gobierno y servicios técnicos para exigir a Martín Safadesa los más de 15 millones en suministros que se le debe a los vecinos. Parece que por fin toca incluso invertir en el barrio. Las parcelas dotacionales esperan inversiones deportivas, centros cívicos, esperan una parroquia, sí, aunque a algunos les pueda molestar. Y por primera vez hemos visto la voluntad de que se haga. Remanente de tesorería, PIR o FEDER, nos da igual la fórmula. Queremos ver inversiones del Ayuntamiento de Aranjuez en el barrio, así como en el resto de puntos de la ciudad. Además de las tres fases del proyecto de urbanización que faltan y que están a las expensas de la materialización de los créditos concursales, más los suministros que suman más de 40 millones de euros. ACFA es otra zona en expansión, necesita comercio de proximidad, la biblioteca que se prometió hace más de 15 años y sobre todo mejoras en accesibilidad. El proyecto de mejora de la accesibilidad de la calle Trinquete, la resolución de los problemas de tráfico, en especial de la zona escolar, en la zona escolar. En Artes es imprescindible contar con las marquesinas para el transporte público en su avenida principal y exigir a los propietarios mayoritarios en la zona de Artes Sitges, que son mayoritariamente bancos, que colaboran en el mantenimiento de estas zonas privadas. En el resto de la ciudad, como decíamos, falta percibir las mejoras que sí se producen a nivel técnico. Se han asfaltado muchas calles y se han renovado aceras, sí, pero aún estamos a falta del plan de asfaltado de zonas industriales y el nuevo plan de asfaltado PIR 2022-2026. Hay calles que presentan un aspecto dantesco, en especial tras Filomena. La lista es larga. Fortuny, Montecillo, Sol, Primavera, esperan algo más que parches. Nuestro alcantarillado necesita un plan integral de mejora y en días como el de hoy se nota todavía más. Y por supuesto la eliminación de todas las barreras arquitectónicas, prioritariamente los edificios municipales. Y es que sucede que en Aranjuez los vecinos hemos normalizado las deficiencias. Nos llama la atención cuando algo mejora, como recientemente ha sucedido con los desbroces gracias a los trabajadores PIL. Debemos dejar de sorprendernos cuando algo mejora y normalizar la virtud, nunca el defecto. Pendientes quedan obras importantísimas de PIR FEDER como Ropéndola, 1,7 millones, Acceso Sur, 1,5 millones, aceras, enterrado de tendido aéreo y asfaltado de Mirador, más de 2 millones de euros, obras largamente esperadas, pero que siguen esperando que la Comunidad de Madrid dé el pistoletazo de salida para licitar sus proyectos y ejecución. No podemos olvidarnos de las necesidades del Real Cortijo de San Isidro. Se ha creado una concejalía o delegación de enlace para coordinar ayuntamiento y entidad local menor, atender más eficazmente y dar traslado de sugerencias. Ha aumentado la asignación anual, sí, pero sigue pendiente, pese a que sabemos que se está trabajando en ello, el convenio entre ambas instituciones. Quedan asuntos importantes en los que se debería estar avanzando, como la recuperación de la Casa Grande y la devolución al Real Cortijo del Refugio, pero el aspecto general de la entidad local continúa sin ser bueno. Es necesario actuar en el asfaltado, en las aceras, en la apertura definitiva del lagar, en la conexión de la depuradora con la EDAR Norte, las conexiones con la línea de autobuses urbanos y tener asignados medios administrativos para la atención cercana de problemas vecinales. El inventario definitivo de los bienes rústicos solucionaría problemas no solo al Real Cortijo, sino también cuestiones competenciales referentes al futuro convenio. Nos preocupa muchísimo la movilidad en el municipio, más tras la exigencia europea de las ciudades de que las ciudades con más de 50.000 habitantes tengan delimitada una zona de bajas emisiones y con elementos de control de tráfico, y la exigencia para concurrir a las subvenciones del Ministerio de Transportes, MITMA, de tener aprobado y en vigor, con los trámites de participación cenada implementados, de un plan de movilidad urbana sostenible, algo que a día de hoy no tenemos. No queremos ser agoreros, pero si ya no pudimos concurrir a la convocatoria de ayudas de 1.000 millones de euros en 2021, este año, que se ponen en liza 500 millones, tendremos más competencia y aún mayores necesidades. Necesitamos poner en marcha un plan de ejes peatonales y ciclistas que conecten nuestros tres núcleos de población principales, Casco, Montaña y Real Cortijo, así como el cercano municipio de Antígola. Un sistema de red de cámaras de vigilancia que ya solicitamos en la pasada legislatura y para las que deberemos al menos concurrir a los fondos europeos o del Ministerio. Con la creación de la Delegación de Casco Histórico y Patrimonio, entendimos que se sentarían las bases para mejorar la situación de una de las zonas que más han sufrido el despoblamiento y la crisis comercial. Si bien sigue en marcha la revisión del catálogo de bienes protegidos y el plan especial del casco, para evitar la asfixia administrativa que suponen las imposiciones de la Comisión Local de Patrimonio, todavía no observamos las mejorías perceptibles. Continúa siendo una odisea abrir un negocio en el casco histórico y muchos edificios se deterioran sin que sus dueños puedan o quieran revertir su ruina. Más aún cuando algunos hacen caso omiso a los requerimientos que se les hacen desde el ayuntamiento en forma de órdenes de ejecución o alargándose los trámites. Necesitamos que se cumplan las normativas urbanísticas. Necesitamos una auténtica mano de hierro con los incumplidores y los incívicos, pero agilidad y facilidades con los que quieren arriesgar su dinero e invertir en general nuevos espacios productivos. Sí ha habido avances respecto a relaciones con otras administraciones. Seguimos esperando la materialización de muchos compromisos, no obstante. Sabemos que algunos van encaminados, pero nos preocupa no ver aún hechos tangibles, sobre todo porque las buenas palabras tienen fecha de caducidad. Nos preocupa especialmente la relación con Adif y el Ministerio de Transportes. Las obras de accesibilidad de la estación están acabando por fin, pero tras un parón de 2 años. La línea C3 continúa con retrasos y averías y nos siguen preocupando la accesibilidad en el aparcamiento y en los accesos. El hormigonado que aplicaron tras los daños de Filomena al adoquinado se desmenuza y el aparcamiento exterior sigue dando vergüenza ajena. Dada la inacción, el Ayuntamiento está en conversaciones para que con inversión municipal, alrededor de 300.000 euros, se pueda recuperar el parking exterior. Y en lugar de aprovechar esta situación, el administrador sigue a día de hoy sin alcanzar acuerdos satisfactorios para Aranjuez. En cuanto a la plataforma logística, sucedió lo que ya nos temimos en su momento, aunque parece haber novedades. Se quiso enfocar hacia la logística del automóvil, en vez de hacia un hub intermodal de mercancías. Como ya conocen, se hizo en 2018 una convocatoria de manifestaciones de interés que culminó con la presentación de 3 candidatos, Sintax Logística, SEMAT y Tradisa, pero el proceso de licitación nunca llegó a iniciarse por irrupción de la pandemia y el fuerte impacto que provocó en el sector de la automoción. Pues bien, sabemos que se ha terminado de descartar esta opción y Adif maneja nuevas alternativas. Hemos tenido conocimiento de una nueva alternativa que no tendría relación con el sector de la automoción, sino con otros nichos de mercado, tal y como apuntan fuentes del sector de transporte ferroviario de mercancías. Esperamos que la tercera sea la definitiva porque se trata de un proyecto estratégico de Aranjuez y que salga con la colaboración del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Aranjuez. En cuanto al laboratorio criminalístico de la Guardia Civil, ha construido la parcela 519 de la montaña, más un acceso alternativo al barrio por la calle Cáceres. Desde Acipa fuimos quienes denunciamos la pérdida definitiva de la inversión en plena pandemia. La Benemérita sigue afirmando su interés por la parcela cedida, pero la paciencia se acaba y reclamamos que acaben de una vez con la indefinición, porque de lo contrario tendrán que cedernos de nuevo la parcela o que devolvernosla más bien. La misma suerte parece que correrá la línea férrea Aranjuez-Cuenca-Valencia en una muestra de desprecio del Gobierno, de este y de todos, por nuestro transporte ferroviario. Lo mismo puede decirse de la Confederación Hidrográfica, a la que se le ha caído el apelativo de Río Tajo, y de las inversiones en nuestra ciudad, pese a sus reiteradas promesas. El mar de Antígola sigue siendo un peligro y las pasarelas peatonales sobre el río una entelequia. Destacamos como hecho positivo el arreglo de Puente Largo, arreglo que se retrasó dado ante el calamitoso estado que presentaba. ¿Se acuerdan? Desde Acipa éramos alarmistas cuando denunciamos su estado y resulta que el puente estaba aún peor de lo que decíamos. No ha habido tanta suerte ni con Fogones ni con Sotomayor, por seguir con propiedad de la Comunidad de Madrid, y no solo es que no hay proyectos de mejora en el horizonte, es que ni siquiera se espera. Sangrante, y más aún sabiendo que existen fondos europeos. La crisis y el aumento del precio de la vivienda ha hecho que muchos ribereños apuesten por el alquiler, y de ahí que muchos vecinos atraviesen situaciones complicadas, más aún en tiempos de aumento del coste de la vida. Según el INE, teníamos hace 10 años más de 4.000 viviendas vacías, muchas de ellas en manos de administraciones como la Comunidad de Madrid, Patrimonio del Estado, Patrimonio Nacional, Sareb y otras propiedad municipal, pero necesitadas de inversión. Queda pendiente la recuperación de las viviendas de Unilever, las de las Casas de los Maestros, Casa Tarfe, y analizar la situación de las viviendas de ACFA que están fuera del plan de enajenación actual, para poder tener un parque de vivienda pública y atender las emergencias habitacionales. Especialmente preocupante la situación de las viviendas en altura, propiedad de los varios fondos buitre, en especial las de Haya Real Estate y Global Icata, sometiendo a sus inquilinos a unas políticas y cláusulas abusivas, especialmente de cara a lo que queda de este año y del que viene. Creemos desde Acipa que hay que insistir tanto en las políticas de mediación ante la propiedad, así como de la continuación de las mesas de intermediación, para hacer de Aranjuez una ciudad hostil a los que quieren hacer negocios fáciles y rápidos, jugando con la angustia y el sufrimiento de los vecinos. Tan importante es el frente político como el social y el judicial, y ambos deben ceñirse para lograr el objetivo. No podemos olvidar que a día de hoy siguen produciéndose problemas de usurpaciones de viviendas, con situaciones especialmente sangrantes en los inmuebles de Segipsa de la Regalada, Glorieta del Clavel y, aunque en menor medida, en Montaña. Usurpaciones que vienen acompañadas de deterioros de la convivencia. Conocemos de primera mano que el Gobierno mantiene una continua línea de colaboración con Segipsa y que incluso se han producido avances en soluciones como la mejora del edificio, venta de viviendas y cesión de locales al Ayuntamiento, amén de los locales arrendados al Ayuntamiento para el UNED, pero a día de hoy sigue siendo necesario tapiar zonas abandonadas y actuar contra los usurpadores, además de dar una solución integral. No hacía falta esperar una pandemia mundial para preocuparnos por el estado de la sanidad en Aranjuez. Ya simplemente con los picos epidémicos de gripe, nuestro hospital mostraba señales de alarma y agotamiento. Un hospital transfronterizo como el nuestro necesita más medios humanos, mayor cartera de servicios, teniendo en cuenta que estamos en una de las áreas sanitarias más envejecidas de Madrid. Agradecemos la rapidez en la respuesta cuando solicitamos que el Hospital de Aranjuez no se quedara fuera del circuito de vacunación o de los lugares habilitados para las pruebas diagnósticas COVID, pero hemos echado de menos reuniones del Consejo de Sanidad. Hay que luchar exigiendo a la Consejería que Aranjuez sea un lugar atractivo para que vengan diversos profesionales sanitarios, en especial pediatras y médicos de familia, y en especial lo relativo a los horarios de atención, para que puedan conciliar. Necesitamos con urgencia que la Comunidad de Madrid, tal y como hace con el Príncipe de Asturias de Alcalá, reconozca la ubicación a caballo entre dos comunidades de nuestro hospital y le dote de más medios, que haya espacios para la atención radioterápica de pacientes oncológicos y evitar sus desplazamientos de 80 o más kilómetros, espacios dedicados a los más vulnerables, como niños y ancianos, y en especial un centro dedicado a la rehabilitación y cuidados paliativos, que sería el único en el sur de la Comunidad de Madrid. Necesitamos más espacio para nuestras asociaciones sociosanitarias, para el centro de atención a drogodependientes, dándoles cabida en el antiguo centro de especialidades. Necesitamos también un nuevo centro de atención primaria y, sobre todo, dotado con más profesionales en el barrio de la Montaña. Respecto a la educación, la pandemia retrasó la adopción de medidas, pero no obstante hemos de decir que el curso escolar 2020-2021 pudo desarrollarse razonablemente bien pese a las tremendas adversidades, COVID-19 y Filomena, respectivamente, con los preceptivos refuerzos en limpieza y seguridad. No se implementaron todas las medidas que solicitamos, pero no fue necesario recurrir ni a aulas prefabricadas o a clausuras masivas, gracias también a la gran labor de profesionales y padres. Lo más destacable en estos casi tres años son las inversiones que han llegado y están por llegar. A cambio del gasto corriente del PIR, se proyectaron pequeñas actuaciones en cerramientos y accesos a algunos centros escolares, así como en sus pabellones deportivos, con una cuantía cercana a los 100.000 euros. Tras el paso de Filomena, llegó una importantísima inyección económica por parte de la Comunidad de Madrid de 450.000 euros para, entre otras cuestiones, retirada del amianto de las cubiertas del Colegio Público de San Isidro. Y más recientemente se ha anunciado la inversión de 1,4 millones de euros, la mitad de aportación municipal, la mitad FEDER, para la sustitución de la carpintería de aluminio y envolvente y térmico-acústica de 5 centros escolares públicos. Siendo muy importantes estas inversiones, aún faltaría para dejar nuestros centros públicos en buen estado de revista, por lo menos más de medio millón de euros adicional para llegar a las necesidades expuestas en los diversos estudios de necesidades de los centros, para la mejora de edificios, pabellones deportivos y accesibilidad, en especial en centros como Vicente Alisandre, que han recibido hasta ahora inversión regional, pero que necesitan urgentemente inversión en su carpintería exterior, por nombrar un centro que ha recibido ayudas de la Comunidad de Madrid. Respecto a necesidades educativas, es imprescindible contar con un calendario de reuniones para el Consejo Escolar, de forma que se pueda abordar las necesidades, como ratios, mayor número de aulas, actividades extraescolares, ampliación de centros necesarias, como en el Príncipe de Asturias, acortando el plazo de respuesta por parte de la Administración y mejorando la participación de la comunidad educativa. Y nuestro deporte, como todas las actividades, sufrió un parón indecible con la pandemia y las medidas de distanciamiento social. Tras la parálisis, vemos de nuevo cómo vuelven las actividades deportivas y vuelven a verse las carencias de años en nuestras instalaciones. Hay pendientes reparaciones, algunas ya adjudicadas, como el césped del Pinar, vestuarios, eficiencia energética, pistas de tenis y otras pendientes de mejora, en especial en los centros escolares. Con todo y con ello, con cargo a PIR, FEDER y remanentes, es necesario acometer las inversiones necesarias para reequilibrar la ciudad y que todos los barrios tengan en sus proximidades instalaciones deportivas. La Montaña necesita una primera fase de lo que en un futuro sería una tercera ciudad deportiva, amén de otras instalaciones repartidas en sus parcelas dotacionales y la mejora de las existentes, así como también en espacios que ya acumulan mucho deterioro, como sucede en nuestro Estadio del Deleite. Los dos grandes deportes fluviales, piragüismo y pesca, necesitan aportaciones económicas y o administrativas para poder desarrollar actividades. Hay que retomar el proyecto del canal de remo para que Aranjuez sea el centro de referencia para el piragüismo y el remo del sur de Europa. El mejor club de España no merece menos. El club de pesca necesita, como agua de mayo, un convenio con el Ayuntamiento de Aranjuez. No entendemos por qué todavía no está. Así como un escenario de pesca que, incluso sin desarrollar, no tiene parangón, como es el de la calle Tilos.
Le quedan 5 minutos.
Por último, se ha logrado un consenso prácticamente total entre grupos políticos, centros y AMPAs para contar con un reglamento de juegos escolares, lo que deja bien a las claras que cuando hay talante negociador y ganas de acordar, se puede. No concebimos el abordaje de cuestiones tan básicas como la cultura, el turismo y el mantenimiento de nuestros bienes sin mencionar la necesidad urgente de contar con un plan de gestión del paisaje cultural. Entendemos que los sucesivos cambios en instituciones tan importantes en relación con el instrumento de gestión como es Patrimonio Nacional y la paralización por problemas competenciales de la Ley de Patrimonio Cultural han contribuido a retrasar lo que ya de por sí nuestra administración necesitaba un empuje. Necesitamos la constitución de un órgano, de un consorcio como órgano de gestión, bajo el auspicio, ¿por qué no?, de la Casa Real. Para lograr la implicación de todas las administraciones con bienes a su cargo en nuestro paisaje, hemos solicitado además al Pleno que Aranjuez esté presente en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. La reforma del Consejo de Cultura necesita impulsarse, a falta de los informes técnicos oportunos, pese a que la sociedad civil nos ha adelantado a todos con la construcción de los laboratorios ciudadanos, en colaboración con la Universidad de Rey Juan Carlos. Una colaboración ciudadana sin precedentes y con el empuje de las asociaciones está suponiendo el germen de multitud de iniciativas culturales y turísticas y está cristalizando el esfuerzo que conduzca a una capitalidad cultural para Aranjuez. Empeño acaso utópico, pero que servirá para canalizarlas. El ayuntamiento debe estar detrás empujando en estas iniciativas, así como con el campus gastronómico. No podemos perder esta oportunidad única. Tampoco podemos dejar de exigir que nuestro Festival de Música Antigua, el mejor de España en su género y premio a la excelencia europea, el Rappel del Tajo y la Semana Santa de Aranjuez, se han declarado de interés turístico regional. No podemos concebir que esto esté paralizado en Madrid, en un cajón cerrado. Necesitamos que la única fiesta de interés turístico internacional de la Comunidad de Madrid, el Motín, tenga apoyo financiero de la comunidad, potenciándose además el efecto retorno. Debemos apoyar los esfuerzos conducentes a la implantación de la fiesta ganchera en Aranjuez, aunque sabemos que están trabajando, y debe ser cuanto antes una realidad. Sí podemos celebrar la puesta en marcha del Consejo de Fiestas, una medida que debe haberse tomado hace muchísimo tiempo. También la necesaria auditoría de contratos, como el del Teatro Real y su nuevo pliego. Será muy importante para Aranjuez también los fondos Next Generation para la recuperación del trazado de Sabatini, uniendo Palacio Real y Estación, así como los fondos PIMA para la recuperación de itinerarios peatonales y la iluminación del Parque de la Zuda. Dos actuaciones imprescindibles, pensamos en una realidad lo antes posible, pero creemos también ineludible en la necesaria reforestación de nuestros espacios naturales y nuestras calles, azotados de manera drástica y dramática por Filomena. Las zonas verdes son nuestra principal fortaleza, pero a la vez nuestro principal hándicap. Ni siquiera cuando en nuestras arcas entraban 100 millones al año ha habido una dotación correcta de jardineros y hemos abusado durante años de los planes de inserción laboral, retrasando la toma de decisiones en esta materia. Nos preocupa, y lo seguimos diciendo, la viabilidad económica a medio y largo plazo del nuevo contrato, su ámbito de actuación, y que acabe quedándose corto. Nos preocupa que pueda haber trabajadores a dos velocidades y que la eficacia no sea realmente eficiencia. Nos preocupa el poco peso que sigue teniendo la agricultura en nuestra ciudad. Ahora parece que desde instancias superiores acaban de entender que tienen hectáreas y hectáreas de terreno cultivable sin ningún rendimiento. Se trata de aumentar la producción de cereal, de un Erasmus agrario. ¿De verdad ha tenido que haber una crisis importadora para darnos cuenta de que con nuestra tierra se puede dar de comer a todo Madrid? Seguimos sin saber nada del proyecto AgroLab, del mercado de mayorista de venta de productos hortofrutícolas, del mercadillo en el Real Cortijo de San Isidro. Y por último, esperamos que Aranjuez tenga algún día esa escuela central de agricultura de nuevo, aquella que nunca debió perder. Para nosotros hay lugar idóneo. Sotomayor. Queremos terminar con algo vital, las relaciones del ayuntamiento con los ciudadanos. Pese a las mejoras anunciadas, muchos vecinos siguen esperando un excesivo tiempo para muchos trámites. Necesitamos ya un nuevo reglamento de participación ciudadana. Necesitamos más transparencia. Y esto no solo va de conocer sueldos públicos, sino saber a dónde va cada euro que aportan con sus impuestos, como se hace en muchos ayuntamientos. No se trata de tener muchos consejos y agendas para luego no escuchar por apostar por hechos consumados, como ha pasado tantas veces. Se trata de que la participación sea efectiva. Señores del equipo de gobierno, lo que ha sucedido en nuestra legislatura no tiene parangón. Pandemias, temporales y ahora guerras, con una inflación desconocida que amenaza con derrumbar todas las previsiones. No pueden solos. Les hemos demostrado que se puede contar con nosotros con lealtad a los compromisos, pero en contrapartida saben ustedes mejor que nadie que somos exigentes. Ha habido algunos desencuentros, pero ha habido también muchos más encuentros, muchos más elementos de acuerdo con ustedes. Un pacto de recuperación como herramienta para sentar las bases del Aranjuez del futuro. Un pacto en el que debemos estar todos y estamos todos. Un pacto que ya ha traído beneficios para los ciudadanos y empresas. Ayudas que siguen necesitando nuestros ciudadanos. Por el bien de Aranjuez, sigamos acordando y aprovechen la unidad que todos los grupos le estamos demostrando.
Bien, muchas gracias.